españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico. En el nombre de Cristo me honro, y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia en cuyo seno voy a morir. Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos sin que yo los tuviera como tales. Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España, a la que amo hasta el último momento y a la que prometí servir hasta el último aliento de mi vida, que ya se próximo. Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación en la gran empresa de hacer una España unida, grande y libre. Por el amor que siento por nuestra patria, os pido que dais en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros, y para ellos deponed frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda mira personal. No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España, y haced de ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez, en los umbrales de mi muerte, ¡arriba España! ¡Viva España!
Thank you. Este testamento político, que conmovió a España entera, no es solamente el último servicio de Franco, sino la decantación y el resumen de toda su vida, que ahora vamos a reconstruir a través de su palabra. Recordemos como primera parte de esta antología los textos que revelan la convicción de Franco sobre su cruzada, su misión histórica y su entronque directo con las aspiraciones de lo que el propio Franco llamaba la ciudadanía, el pueblo en quien él creyó sin intermediarios y el pueblo que creyó en él. 18 de abril de 1937. Ante la crisis política más importante de la guerra, Franco expresa ante el pueblo de Salamanca su fe absoluta en la victoria y en el futuro.
Los hombres más heroicos del mundo, los hombres más grandes de Europa, son los hijos de España.
¡Muy bien!
Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se muere en los frentes como se muere, cuando se defiende a España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo.
¡Viva este pueblo!
A esa lucha, a esa sangre generosa, a ese heroísmo, tiene que corresponder la retaguardia vibrando, animando al centinela, animando al combatiente, llevando los ánimos de España para acabar pronto con la paz y que triunfe la justicia en nuestro pueblo con los ideales que están grabados en el corazón de todos los españoles, de justicia, de fraternidad, de amor a España, de grandeza de la patria, que es este movimiento, todo grandeza. Por ella, la unión más sagrada, el abrazo entre todos, porque tenemos que construir y llevar un camino grande y seguir llevando sobre los hombros de los españoles el imperio legendario y tradicional que la juventud española forjará. Y la forjará porque lo está jurando con su sangre pródiga, porque lo está diciendo en los campos de España, y porque está en el corazón de todos los españoles que gritan ¡Arriba España!
Veinte años después de la victoria, 1 de abril de 1959. He aquí los rasgos históricos de la guerra que se habían convertido para Franco en vivencia histórica personal. Las palabras se pronunciaron durante la inauguración del Valle de los Caídos.
¿Qué inspiración sería precisa para contar las heroicas gestas de nuestros caídos, para poder reflejar el entusiasmo cegado tantas veces en flor de los que con los primeros rayos del sol de la mañana caían con la sonrisa en los labios al asaltar las posiciones enemigas, o para encomiar la firme tenacidad de los defensores de los mil pequeños alcázares en que se convirtieron en la nación las residencias de las pequeñas guarniciones o las casas cuartel de la Guardia Civil, defendidas hasta el límite de lo inverosímil contra fuerzas superiores y sin esperanza de socorro, o para ensalzar el heroísmo y el entusiasmo derrochados en las cruentas batallas libradas contra las brigadas internacionales para hacerles morder el polvo de la derrota, o para enumerar los sacrificios y los heroísmos de los que los 2.500 kilómetros de frente mantuvieron la intangibilidad de nuestras líneas, o para narrar la tragedia no menos meritoria de los que sucumbieron a los rigores de los durísimos inviernos, o se vieron mutilados al helarse sus extremidades bajo los hielos de Teruel o en las divisorias de las montañas, o para destacar la serenidad estoica de los mártires que frente al fatídico paredón de ejecución morían confesando a Dios y elevándole sus preces, o para exaltar la conducta de tantos sacerdotes martirizados que bendecían y perdonaban a sus verdugos como Cristo hizo en el Calvario, o para presentar las virtudes heroicas de tantísimas mujeres piadosas que por solo serlo atrajeron las iras y la muerte de las turbas desenfrenadas, o para reflejar la zozobra de los perseguidos arrancados del reposo de sus hogares en los amaneceres lívidos por cuadrillas de forajidos para ser fusilados, o para poder describir la epopeya sublime de aquella comunidad de frailes de San Juan de Dios que sobre una playa solitaria de nuestro Levante cayeron cegados por las ametralladoras mientras que con cantos litúrgicos elevaban a Dios, un grandioso hosana.
Franco no empleó hasta el año 1937 el término cruzada en sentido político-religioso. Fue la Iglesia de España quien acuñó ese significado desde el verano de 1936. Franco entonces lo aceptó de manera indeleble. Esta es su definición, pronunciada el 3 de junio de 1961 en las Cortes.
Por eso resulta un atentado contra la razón y la realidad cualquier interpretación, sea militar, jurídica, filosófica o literaria, que pretenda encuadrar nuestra guerra dentro de los límites clásicos y angostos de las simples guerras civiles. Estaba en juego el ser o no ser de España, la sustancia de la tradición y el futuro cristiano de uno de los pueblos más nobles del viejo continente, y algo igualmente decisivo para la estirpe europea, porque lógicamente no podían sentirse indiferentes el resto de los países. De ahí que la profundidad, dimensiones y significación de nuestra guerra de liberación rebasara desde la primera hora el área territorial española, y que por sus motivaciones más radicales, por su contenido religioso y signo espiritual, por la voluntad explícita de servicio militante a lo que es y representa en el universal la cristiandad, fuera autorizadamente definida como cruzada la guerra justa por excelencia.
El drama de nuestra última guerra civil fue el enfrentamiento de una España contra otra, de un ejército y un pueblo contra un ejército y un pueblo. Franco conocía desde dentro lo que los historiadores tardarían 20 años en reconocer, el hondo carácter popular de su ejército. Así dijo a los excombatientes, a su antiguo pueblo en armas, el 19 de octubre de 1952.
Vosotros sabéis muy bien que no se trató de la victoria de un grupo, de una clase, como pretenden hacer ver los cabecillas exilados. Nuestros ejércitos fueron compuestos, como vuestra propia naturaleza acusa, por la nación en armas, con sus estudiantes, trabajadores y campesinos, y que si la voz del alzamiento salió de los cuarteles y el tradicionalismo y la falange respondieron a aquel grito desde la primera hora con la riada de camisas azules y de boinas rojas a las filas de los ejércitos, llegó el mar de toda nuestra juventud desde todos los lugares de España.
Franco no ha logrado comunicar siempre a sus interlocutores todas sus ideas, pero siempre les ha comunicado su propia convicción. Esa es una de las claves de su permanencia. El 29 de octubre de 1953, ante una concentración de leales, expone en dos tiempos las raíces de su propia seguridad histórica, la conexión directa con su pueblo.
Mas para crear nuestra unidad habíamos de asentarla sobre una doctrina, y esta no podía ser otra que la que resume los mejores anhelos de todos los sectores de la sociedad española, sin que pueda menoscabar esa unidad la nostalgia de ese pequeño grupo de los viejos encasillados y de algunas carreras políticas fracasadas. Nada son ni nada representan los sus mezquinos intereses frente al movimiento de masas que la política moderna entraña. Sin una doctrina política clara y definida, nuestra revolución nacional hubiera sido totalmente estéril. La lección de estos años nos enseña que no debemos impresionarlos por lo que de nosotros se diga adentro ni fuera. Si tenemos la conciencia tranquila de nuestro proceder, nuestras realidades destruirán las críticas. Lo importante es que la obra no se detenga y que se nos reconozca por sus frutos, no por nuestras palabras. Si el régimen estuviera inédito, podía preocuparlo lo que de nosotros pudiera decirse. Pero sus obras proclaman a cada paso su eficacia. Mucho hay que andar hacia atrás en el camino de la historia para encontrar una obra mayor realizada en menos tiempo y en circunstancias más desfavorables.
Franco se ha considerado desde 1936 como un continuador de la línea de los reyes y caudillos que han hecho a España. Ha pensado desde entonces en su régimen como un reinado. Así lo expresó en Sevilla el 30 de abril de 1956.
Yo comprendo que haya recelos en aquellos que vieron lo que fue la monarquía constitucional y parlamentaria en aquellos últimos años de su vida. Yo comprendo que tengan aprensión por lo que aquello fue, pero saber que si tenemos un sentimiento enraizado en el pueblo, aquello no puede volver. Pero nosotros somos un movimiento político y las naciones se definen por un orden y una forma política. A nosotros nos importa el contenido, nos es más indiferente la forma. Queremos la forma que se adapte a nuestro contenido, la mejor para nuestro contenido. Y por eso en la ley de sucesión se buscó lo mejor para nuestro contenido. ¿Qué somos el movimiento político nuestro? Somos un movimiento de unidad, somos un movimiento de jerarquía, somos un movimiento de autoridad. Somos como una pirámide en que en la punta hay una persona que es el jefe. Y tenemos una disciplina y una obediencia. ¿Y a qué se aproxima esto? ¿A una república? ¿A un régimen presidencialista o a una monarquía sin una monarquía? Somos una monarquía sin realeza, pero somos una monarquía.
Asumida su misión histórica con plena conciencia, solo la muerte apartará a Franco de su cumplimiento, sin relevos ni reposo. Así lo cumplió, tras haberlo prometido varias veces, como en este mensaje a fines del año 1960.
La distancia entre el punto de partida y el de destino era tan grande, y los obstáculos tales, que solo con la fe puesta en la razón de nuestra causa y la confianza en la ayuda de Dios, pude aceptar tan alta y grave responsabilidad. A ellas han consagrado toda mi voluntad, mis pensamientos y mis energías. Quien recibe el honor y acepta el peso del caudillaje, en ningún momento puede legítimamente acogerse al relevo ni al descanso. Ha de consumir su existencia en la vanguardia de la empresa fundacional para la que fue llamado por la voz y la adhesión de su pueblo, enraizando y perfeccionando todo el sistema levantado.
En el mismo contexto, Franco interpretaba su misión histórica como capitanía, en contraste con lo que él consideraba una deserción histórica de la clase dirigente.
Por otro lado, las clases llamadas a la noble función de magisterio o de ejemplaridad social, ante la tentación del esnobismo político, de modernismos ideológicos o de la popularidad malentendida, de la ambición desmedida o del resentimiento, han vuelto la espalda a la única tarea que precisamente justificaba su preeminencia. Débiles morales prefirieron navegar a favor de la corriente antes que asumir las responsabilidades del siempre duro, arriesgado y difícil ejercicio de la auténtica capitanía. La capitanía pide y exige una sincronización perfecta con los latidos más profundos y legítimos de la hora en que se vive. Mirada penetrante en el futuro y al mismo tiempo capacidad de renunciar a los éxitos fáciles, amor perseverante a la obra sólidamente establecida y de largo alcance, serenidad y firmeza en las circunstancias adversas, fidelidad a los principios y voluntad insobornable de servicio.
Pero su desconfianza en los intermediarios políticos le impulsaba al contacto directo y legitimador con el macizo de la raza, el pueblo. Así lo dijo al inaugurar la legislatura de las Cortes el 17 de mayo de 1958.
No se trata ya de comenzar como el día en que hubimos de recoger en nuestras manos los restos de una patria en bancarrota, exhaustos sus fondos económicos, descoyuntada por las banderías y antiguas tensiones partidistas recientes, desorientada por el fracaso y la deserción innegable de sus clases dirigentes, minada por ideologías de importación contrarias a su razón de ser comunidad histórica y a su modo de concebir la vida y el destino último del hombre. Abandonada a la voracidad del internacionalismo marxista, atomizada y presa del pánico que engendran la anarquía y el crimen organizado de las mismas alturas del poder, con una estructura político y social hecha astillas y en liquidación total. Porque teníamos conciencia clara y muy larga experiencia de que no era el hombre español, de que no era el pueblo español el que había abdicado de su personalidad, el que había dilapidado su acervo de virtudes, ni el que había subastado cínicamente su patrimonio de heroicas tradiciones, su alma y su ingénito señorío, fue por lo que creí que la victoria escoltaría nuestras banderas y estandartes en la cruzada contra las fuerzas del mal, que ya entonces el cuerpo desmedulado y anémico de Europa arrojaba sobre nuestra nación. Porque conocía las reservas espirituales y temperamentales del hombre español, fue por lo que nunca dudé de que si con la paz tenía que presentársenos una tarea por su volumen, complejidad y dificultades, capaz de arredrar a cualquier otro país, todo podría ser superado si liberábamos al pueblo español de los viejos sistemas políticos que había sufrido, si sabíamos establecer un orden nuevo y eficaz que garantizase a los españoles contra la explotación política, si le convocábamos a empresas de alto bordo, si se concebía y ponía en marcha un proyecto de vida y trabajo en común, sugerente por la amplitud y profundidad de sus perspectivas, y se ajustaba su ejecución a los cánones de un sano realismo, tan distante de las utopías como de los viejos programas electoreros alicortos y mezquinos. Si se le devolvía la fe en el principio de autoridad y en que la continuidad sería defendida, si se le reintegraba su independencia frente al coloniaje extranjero permitido y a veces propiciado en el viejo sistema por los mismos que tuvieron la misión de tutelar y salvaguardar su soberanía, si se replanteaban radicalmente las bases de nuestra economía, tan retrasada en relación con la de la mayor parte de los países europeos, y al mismo tiempo se orientaba esta potenciación y reactualización hacia una política social llevada en cada momento hasta el límite máximo prudencial que el volumen de la renta nacional racionalmente permitiera.
Si la clave de todo el pensamiento de Franco es su sentido de la unidad, no debe extrañar que el germen de la decadencia sea para él la desunión. Así lo reconocía ante los instructores de juventudes el 13 de junio de 1951, a la vez que evocaba a su modelo histórico preferido, Isabel de Castilla.
Y ha tenido que venir la cruzada española para arrancar a España de su decadencia. Decadencia de España que había llegado porque se había roto la unidad, la hermandad sagrada, hecha como construida exactamente igual que ahora, con la sangre de los mejores de entonces, como la sangre de nuestros camaradas y de nuestros soldados, para constituir aquella unidad. Y aquella unidad se quebró porque vino la división de los españoles, porque nos importaron las teorías extrañas, las democracias liberales, aquella arma que tantas veces dijimos que parece inventada contra la sangre de nuestra patria, de españoles contra españoles. Y por eso la obra de Isabel de Castilla fue grandiosa,
porque supo crear en los pueblos y en las ciudades un espíritu nuevo, porque lo rompió con los viejos prejuicios, porque creó sus guardias y sus santas hermandades para evitar el latrocinio de los grandes de entonces. Pero todo aquello que hizo ella se derrumbó al soplo extranjero, al soplo de lo de fuera, a las maquinaciones criminales que, deseando repartirse nuestra capa, primero empezaron minando nuestro espíritu.
La reacción popular de la España de Franco, el 9 de diciembre de 1946, con participación de innumerables adversarios de la guerra a favor de Franco, tuvo carácter histórico de plebiscito y reafirmó la voluntad de resistencia española ante la hostilidad de los vencedores en la guerra mundial. La improvisada arenga de Franco se confunde con el clamor de la multitud en la Plaza de Oriente.
Españoles, solo dos palabras para agradeceros ese entusiasmo y esa firmeza que hace a la patria imposible.
Guerra civil, guerra mundial, reconstrucción. El 14 de octubre de 1954, en Logroño, Franco evoca así la victoria sobre los años difíciles.
Lo mismo que en sus albores salieron los mozos de vuestras casas y fue Logroño una de las bases de partida de nuestra reconquista, así permanece pura el alma española a los 15 años de la victoria. 15 años de la victoria que podemos dividir en tres etapas. 5 años de guerra universal, 5 años de posguerra y 5 años de reconstrucción. Porque estas tres etapas de la guerra universal, en que carecíamos de todo, una guerra universal sobre otra guerra propia. Los 5 años de posguerra, en que el espíritu del mal pretendió cercar a nuestra patria, y estos otros 5 años en que, vencida por vuestra confianza y vuestra lealtad la malicia ajena, marchamos camino de las etapas gloriosas de nuestro resurgimiento.
Pero la reconstrucción se debe, en su impulso inicial y decisivo, solo al esfuerzo interior de la España aislada. Así lo indicaba Franco el 16 de mayo de 1955 al inaugurar la...
También tenemos que decir que hasta ahora la mayor parte de los progresos realizados en el campo económico ha sido fruto de nuestros propios recursos y de nuestra exclusiva voluntad de trabajo, porque las ayudas exteriores, y nos referimos naturalmente a las que se derivan de nuestro convenio con el gran pueblo americano, no han podido reflejarse aún de manera sustancial en el balance de nuestra economía. Cuando estas cantidades, dedicadas principalmente al acrecentamiento de bienes de capital y de instrumentos de producción, comiencen a dar el rendimiento que se espera a través de las nuevas plantas industriales, hidroeléctricas, de fabricación de fertilizantes, de siderurgia, de medios de transporte y de mejoras en las redes ferroviarias, comprobaremos sin duda su influencia en el progreso del país. Desde este momento constituyen ya, sin embargo, una halagüeña perspectiva y una promesa cierta que se reflejará en los futuros balances de nuestro potencial y de nuestra riqueza, a cuyo florecimiento contribuirán sin duda alguna.
La segunda parte de nuestra reconstrucción histórica trata de descubrir en la palabra de Franco el trazado de sus grandes líneas políticas y, ante todo, su inequívoco sentido de la diferencia entre su régimen y los totalitarismos vencidos en la guerra mundial, según sus expresiones del 12 de junio de 1951.
La maldad extraña ha querido marcar un paralelismo entre el movimiento nacional nacido de nuestra entraña y logrado con nuestra sangre, y otros movimientos exóticos de fuera. A ellos les oponemos nosotros estos templos de civismo. A ellos les oponemos nosotros estos pechos de nuestras mujeres, estos corazones de nuestros soldados, este espíritu de hermandad, del movimiento nacional español que va por las tierras y por los pueblos de España queriendo redimir a nuestros campesinos, queriendo irrigar las tierras antes secas y abandonadas, queriendo plantar de árboles nuestros montes, queriendo aumentar los tornos y las máquinas de nuestros talleres y queriendo fundir y crear nuevas quillas y nuestros nuevos barcos que lleven nuestras banderas por el mundo a intercambiar nuestros productos para que produzcan en todos los hogares españoles el pan, la luz y el trabajo.
En su mensaje final de 1955, Franco define su régimen como una paz civil en constitución y sucesión abierta.
Nuestro régimen, por otra parte, es de constitución abierta y no cerrada, y está dispuesto a todos los perfeccionamientos que las necesidades del país al correr de los años pudieran aconsejarle, sin que por ello padezcan las esencias y principios de un movimiento como el nacional, que costó tanta sangre y sacrificios en alumbrar y que durante 20 años ha demostrado probadamente su eficacia. La extensión y arraigo de esta política en toda la nación al correr de estos 20 años ha dado a España, con la cuestión y el entendimiento, la satisfacción moral de ver, a través de una política, realizado lo que estima conveniente y del mejor modo. La conformidad en unos y la posibilidad de acción normal en nosotros a través de sus organismos naturales son en sí mismo elementos de la paz civil y de la convivencia política asentada, flexible y eficaz. Una de las armas que contra nuestra estabilidad política se viene esgrimiendo por los enemigos de fuera, secundados por los pobres de espíritu de dentro, es la del mañana, cuando llegue el día en que pueda faltaros mi capitanía. Para cuando pudiera producirse esa crisis en la continuidad de mi dirección, nuestro pueblo debe tener el hábito de ejercitar nuevos recursos de vida política dignos de fe, por manera que el espíritu público imponga la tramitación y la solución de la crisis mediante estos mismos recursos y por el cumplimiento de las leyes. Esta es, o ha de ser sin género de duda, la máxima garantía de la continuidad política.
En 1937 y en 1947, Franco había señalado a la monarquía como coronación de su obra histórica y engarce de esa obra con el futuro. A fines de 1969, esta era su idea de una monarquía posible.
Hoy no se puede decir que las monarquías representen al sector conservador de los pueblos, pues si contemplamos las monarquías de las distintas naciones del norte europeo, tenemos que reconocer el progreso y la eficacia social que registran, a las que dio estabilidad y garantías de continuidad. Pero no tenemos que ir a buscar fuera ejemplos de que lo trascendente de las instituciones no es el nombre, sino el contenido. La monarquía de los reyes católicos, que tantos años de gloria dio a la nación, es un ejemplo perenne de su popularidad y de la defensa constante de los derechos sociales de nuestro pueblo.
El evidente fracaso histórico de la democracia liberal en España no impedía que Franco reconociese, después del fin de la Guerra Mundial, la idea fuerza de la democracia. Esta es su cautelosa, pero imprescindible interpretación, formulada ante el Pleno de las Cortes el 9 de julio de 1964.
El hecho de que repudiemos con toda razón un sistema que acabó aniquilando nuestra vida política y que tantos males nos aportó, nos obliga a buscar la democracia por otros caminos más sinceros y en armonía con nuestras tradiciones, ya que la democracia tiene en nuestra patria un abolenco que se remonta en varios siglos a su implantación en Europa. Las Cortes de la Nación, la independencia de sus municipios con sus fueros y franquicias, se adelantaron en cuatro siglos a las actuales instituciones democráticas. En los tiempos que vivimos, solo los pueblos que sepan organizar sus sistemas de gobierno en forma tal que hagan compatible la democracia con la eficacia y el progreso económico con las realizaciones sociales tienen posibilidades de triunfo. Por eso, solo una democracia de nueva planta, más perfecta y adecuada a la hora en que vivimos, constituye solución para nuestros problemas. Los pueblos han adquirido conciencia de lo que quieren y ya no es posible suplantar su voluntad. Exigen otras estructuras políticas más eficaces y sinceras.
Lo importante y trascendente es que sea real el que el pueblo participe en la elaboración de las leyes y que éstas, en cuanto sea posible, satisfagan sus anhelos y hagan triunfar el bien común sobre los intereses particulares inadmisibles en los cauces representativos. Es un hecho registrado a través de la historia y que no admite dudas el que la democracia admite diversidad de formas. Su fundamento consiste en que los ciudadanos dispongan de un sistema de participación en las tareas humanas, que puedan ser oídos en lo que atañe a los deberes y sacrificios que las leyes les impongan y que puedan influir en la ordenación legislativa de la vida social. Sobre los principios inmutables de la ley general ha de basarse toda democracia, aunque adopte las formas que respondan a las exigencias y a las tradiciones de cada pueblo. La democracia no ha sido uniforme a través de los tiempos, y sin evocar las tituladas democracias populares, verdaderas dictaduras del terrorismo comunista, tenemos de los pueblos de América, de constituciones más recientes, que han intentado buscar la continuidad y la estabilidad a través del Estado presidencialista, que en muchos casos ha venido a constituir una verdadera dictadura temporal con sus consiguientes abusos de poder.
Hundidas en el fracaso global de nuestra historia contemporánea anterior, las instituciones políticas, España pudo continuar durante sus siglos agónicos gracias a la vitalidad indestructible de sus instituciones medulares, los ejércitos y la Iglesia. Para Franco, el ejército es a la vez su vida y la vida de España. Así se lo dijo a sus compañeros de armas el 28 de abril de 1956 en la Capitanía General de Sevilla.
Mi general, señores generales, jefes oficiales, es para mí, este rato que estoy entre vosotros, como el guerrero que combate en el desierto y vuelve a su oasis, a su normalidad. La mitad primera de mi vida discurrió en las filas del ejército español. Por vocación adscrito al servicio de las armas, continué con todo entusiasmo procurando dar los 18 quilates al servicio de la patria. Por necesidades de la nación, cayó sobre mí hace 20 años la responsabilidad de cambiar el signo de España. Evidentemente, correspondía a nuestra generación una tarea de esta naturaleza. Nuestra generación había salido al mundo tras el pesimismo del 98. Y nuestra generación no se conformó con aquel pesimismo y con aquella resignación. Fuimos rebeldes desde los primeros años de nuestra vida. Primero fuimos rebeldes contra el pesimismo. Nuestras llegadas a los cuarteles fueron una inyección de alegría y de optimismo. Fueron una afirmación de fe en los destinos de la patria. Y a través de esos años, de esa primera parte de mi vida, en todos los momentos y en todas las circunstancias, demostró nuestra generación el temple y el destino que Dios esperaba de ella. No podía faltar, por lo tanto, en los momentos de crisis de la nación. En aquellos momentos trágicos del año 1936, no podía faltar el espíritu a las generaciones del movimiento. Nos lanzamos a la pelea y nos lanzamos a la rebeldía, a una rebeldía santa, por una patria en trance de perderse. Y logramos, con el esfuerzo aunado de todos, la confianza de la nación, que volcó sus hombres en nuestras filas y nos permitió, a costa de lo más florido de nuestra juventud y de nuestros oficiales. Esta es una realidad que hemos vivido y que nos hace solidarios en el destino. Pero nosotros no podíamos alzarnos y salvar a España si habíamos de continuar dejándola y abandonándola en el camino que la nación llevaba. Nosotros nos echábamos la responsabilidad sobre nuestros hombros y teníamos que mirar a forjar una España nueva. No podíamos dejar perenne las causas que la habían lanzado a la decadencia. Teníamos que cambiar completamente. Y en esa tarea fuisteis fieles soldados, fuisteis hombres de fe y continuáis siendo los mismos. El ejército constituye la columna vertebral de la patria. El ejército tiene como misión, que le señala la ley constitutiva del ejército, la defensa de la paz y el orden interno y la defensa exterior de la nación. Es decir, no es una sola tarea, como se concibe o han querido concebir en otros ejércitos, son dos, porque si tenemos la obligación de defender la patria contra los peligros exteriores, ¿cómo vamos a dejar la anarquía de la patria, que la patria se destruya en su interior? Hoy no hay solo un frente de combate, hay varios frentes de combate, y un frente que es el más fructífero, que es el frente interior, destruir la moral y la disciplina de los pueblos, subvertir los pueblos para luego vencerlos. Por lo tanto, esta es una de las misiones sagradas que le corresponden a los ejércitos de una nación, y esa misión es la que nosotros venimos cumpliendo. Teníamos que hacer una patria mejor y estamos haciendo la patria mejor. Recordando esa primera etapa de mi vida militar, pasada una gran parte de ella en los campamentos, recuerdo la misión que al jefe corresponde. Misión que llenábamos en aquellos ratos de ocio, que más que ocio eran de cambios de impresiones. Allí el jefe transmitía a sus inferiores sus inquietudes. Los iniciaba en las preocupaciones del futuro, en lo que había de hacer mañana o lo que había de hacer pasado, porque esta es la salsa de la vida castrense: la inquietud por los destinos de la patria. Aquello que decían nuestras ordenanzas, que hablar pocas veces de la profesión militar vale muy poco para el servicio de la patria, aquello lo practicábamos nosotros en esta forma. Por eso, en estos momentos que hablo con vosotros, quiero transmitiros también estas mismas inquietudes.
La fe católica y el apoyo a la Iglesia fueron base de la acción política de Franco. Estas palabras en el mensaje final de 1955 son a la vez un acto de fe.
Los pueblos creyentes no podemos pensar ni obrar como los carentes de fe. Han de presidir sus actos los principios de la fe que profesan. Los que de ella carecen están destinados a sucumbir al materialismo grosero que mina la sociedad moderna. Si nosotros constituimos un pueblo católico, nuestra política ha de discurrir bajo los principios de la fe de Cristo, ya que si confesamos una religión y creemos en la existencia de un Dios verdadero, no podemos menos de subordinarnos a los dictados de la ley divina. Mas ante el soplo de aquellos vientos que de fuera nos vienen, es necesario grabemos en el ánimo de los españoles que no somos iguales las naciones ni los pueblos, que los que tenemos la suerte de conservar el tesoro de nuestra fe, no podemos obrar como los que, apartados o ignorantes de ella, discurren por caminos equivocados. Lo que aquellos en su inconsciencia tienen por lícito tolerable, no puede coincidir la mayoría de las veces con lo que el rigor de nuestra conciencia nos reclama. El destino colectivo de los pueblos está más íntimamente subordinado de lo que ellos mismos creen a la benevolencia divina, ya que no sólo el poder de Dios actúa al final de nuestra vida juzgándonos con arreglo nuestros hechos, sino que la mayoría de las glorias o de las tribulaciones que en la historia de las naciones se registran son derramadas por la mano del Todopoderoso. Por eso no es indiferente para el progreso y el porvenir de los pueblos el cómo discurra su vida espiritual y colectiva. Y ante los vicios de las modernas urbes, con su apostasía de la fe y su caída en la corrupción y los vicios más abyectos, tiene que sobrecogerse nuestro ánimo y recordar la suerte que le ocupó en la historia a otros pueblos envilecidos y pensar en los efectos apocalípticos de las armas nucleares. Que nuestra política, sirviendo al interés común de los españoles, ha servido a los de la Iglesia Católica en nuestra nación, es evidente. Hubo un tiempo en que la política de los partidos, con sus luchas y banderías, atacando a la Iglesia en sus derechos, la acorraló entre aquellos grupos que no le eran hostiles, pero la apartó con sus pancañas y propagandas laicas de las clases trabajadoras, a las que se la presentaron como afecta a sus enemigos y opuesta a sus aspiraciones, cuando precisamente con su gran espíritu de elevación social, su caridad y su justicia, había estado siempre al correr de 19 siglos con los humildes frente al abuso de los poderosos. Hoy saben las masas españolas que la ley de Dios no solo no les priva de sus lícitas aspiraciones, sino que a través de su espíritu de justicia insobornable y de la caridad que profesa y practica, les abre y garantiza el camino para el logro de la justicia y de la seguridad sociales.
Consciente de las dificultades políticas que acarreó sobre las relaciones con la Iglesia la evolución conciliar de la Iglesia española, Franco reaccionaba así en su mensaje final del año 1972.
Nuestro gobierno, acorde con los sentimientos católicos de la casi totalidad de los españoles, ha mantenido invariablemente, a lo largo de más de 7 lustros, su actitud de respeto y cooperación hacia la Iglesia, brindándole gustosamente facilidades y ayudas de todo orden para el cumplimiento de su sagrada misión. Todo cuanto hemos hecho y seguiremos haciendo en servicio de la Iglesia, lo hacemos de acuerdo con lo que nuestra conciencia cristiana nos dicta, sin buscar el aplauso ni siquiera el agradecimiento. Creemos que las relaciones entre la Iglesia y el Estado han de basarse en la independencia de ambas supremas potestades y en el reconocimiento de la esfera de autonomía propia del orden político, como oportunamente recordó la Conferencia Episcopal Española de 19 de julio de 1966 al afirmar que si es misión de la jerarquía iluminar la conciencia de los fieles en el cumplimiento de sus deberes cívicos sociales, no lo es invadir el terreno de la autoridad civil adoptando posturas o emitiendo juicios que, por referirse a la elección de medios contingentes en el orden temporal, dependen del ejercicio de la prudencia política.
Sin un hondo sentido social, nacido en el contacto con la tropa y en el choque de 1917 con el conflicto social asturiano, no puede comprenderse el pensamiento de Franco. Ya en la cumbre del Estado, el principal obstáculo para el desarrollo de su designio social asaltó a Franco desde los medios reaccionarios tradicionales. Así lo dijo en su mensaje final de 1952.
Si nosotros no hubiéramos tenido más estímulos que los de la egoísta mentalidad conservadora, yo os digo que no hubiéramos podido llegar hasta aquí a través de las penalidades y de los embates pasados. Si todo esto ha podido superarse, convirtiendo las dificultades en instrumentos de la grandeza y libertad de España, es porque movía nuestro corazón y nuestro brazo la esperanza de una obra digna de nuestro mejor pasado por la riqueza de su contenido y por la altísima nobleza de sus fines y motivos.
En sus continuos viajes por España, Franco reaccionaba con dureza ante el enquistamiento de las mentalidades antisociales. Lo denunciaba así ante las Cortes el 3 de junio de 1961.
En la redacción de mi obra de gobierno, en mis visitas e inspecciones a través de la geografía española, me vengo tropezando con demasiada frecuencia, pese a lo mucho conseguido, con la ausencia en muchos casos de una verdadera conciencia social. Si queremos que la unidad reine y se afiance entre los españoles, ha de existir una concordia social que hemos de formar desde la escuela.
Tal vez nunca expresó Franco con mayor claridad la preocupación social que alentaba su política económica con la viveza de su mensaje final del año 1955.
Cuando el país se encuentra abastecido de mercancías, cuando han podido desaparecer definitivamente los racionamientos que afectaban al consumo, cuando la producción básica va alcanzando niveles cada vez más altos, cuando han transcurrido 4 años de estabilidad apreciable y de progreso, cuando la renta nacional supera los niveles más altos de nuestra historia y el signo monetario consolida en el exterior el sostenimiento de sus cotizaciones, resulta inadmisible pretenda crearse una inquietud con inconfesables fines de lucro o de servicio a una política antiespañola. Por ello, no debemos ver con frivolidad e indiferencia esas maniobras siempre interesadas. Por mucho que nos satisfaga lo que en las condiciones tan difíciles de estos años hemos ya conseguido, más nos ilusionan las metas próximas señaladas a nuestra labor, entre las que destaca el objetivo central y permanente de elevar el nivel de vida de los españoles. Para conseguirlo, perseveraremos en nuestro empeño, manteniendo el impulso del progreso económico dentro del mayor y más sereno equilibrio, cuidando de mantenernos siempre en el campo de la estabilidad. Por ello, precisamente, resulta ocioso el afirmar que hemos de seguir defendiendo y manteniendo el poder adquisitivo de los sueldos y salarios de las clases confiadas a nuestra tutela y apoyo. Por ese camino no escatimaremos esfuerzos y haremos que los recursos disponibles se apliquen con la máxima coordinación y alcancen la máxima eficacia, y atajaremos todo intento contrario a los objetivos perseguidos. No dejaremos que nuestra revolución se pare ni retroceda, y todas nuestras conquistas y ansias de mejora se derrumbarían si decayese el poder de compra real y efectivo de nuestra moneda, que es interés de todos sostener, sin consentir que se especule con aumento de precios, fundamentándolo en oportunos aumentos de salarios. El pueblo debe conocer que todo cambio en el precio de las cosas representa unas márgenes de enriquecimiento para fabricantes, almacenistas y comerciantes por revaloración de sus existencias que vendrían a pagar todos los españoles. Por ello, el gobierno, atento a los intereses generales y apoyado por los sindicatos, pone todos los medios a su alcance para evitarlo. A los empresarios y comerciantes honrados se les ofrece, con el progreso general de la nación y la correspondiente elevación de consumo, un espléndido horizonte.
Casi nadie ha resaltado el hecho de que desde el comienzo de su mandato en plena guerra, Franco dirigió personalmente los planteamientos de la economía como elemento esencial de su estrategia. La preocupación por la política económica es una de sus constantes vitales más acusadas. Franco es el último de los grandes regeneracionistas históricos. A fines del año 1959, resumía así su visión histórica y progresiva de la política económica.
No está de más que recordemos que los defectos que arrastra nuestra estructura económica no son cosa de hoy, sino que vienen de atrás, de más de medio siglo. ¿Qué otra cosa significó la crisis de la peseta en tiempos de la dictadura bajo la dirección económica de nuestro llorado Calvo Sotelo? También entonces nuestros conspicuos, los iconoclastas, pretendieron culpar a las obras de transformación emprendidas por la dictadura los males de la nación. Y así se preparó la caída de la monarquía y aquel gran parto de la República que suspendía todas las obras públicas creadoras de riqueza comenzadas en nuestra patria en holocausto a una suicida austeridad de los gastos que recayó solamente sobre los únicos reproductivos que nuestros presupuestos figuraban. Pero volvamos a nuestro caso. La gran mayoría de los españoles desconocía que, desposeídos de toda clase de reservas, el simple mantenimiento de la vida de la nación se hacía imposible de persistir el grave problema básico del desnivel de nuestra balanza de pagos con el exterior. No se trataba ya de nuestra reconstrucción ni de la transformación de nuestra estructura económica, sino simplemente de poder vivir. ¿Cuál era la clave de la solución? En definitiva, se trataba de una situación deficitaria de nuestro comercio exterior, crónica, permanente, agravada ciertamente hasta sus últimos límites por una serie de causas absolutamente irreversibles cuya gravitación sobre nuestra economía no era posible soslayar. Con este inmenso lastre emprendimos nuestra navegación y la emprendimos dando decididamente la cara a la cuestión primordial, afrontándola en todas sus dimensiones con el propósito insobornable de alcanzar las bases firmes de una solución definitiva y completa. Habíamos de reforzar nuestras exportaciones en la medida de lo posible y reducir las importaciones, produciendo en nuestro suelo aquellas producciones indispensables a niveles, por lo menos, absolutamente suficientes en cantidad y calidad para una bien cimentada política social. Pues no puede olvidarse que no cabe economía austera sin equidad social, como no es posible la estabilidad social sin una economía rectamente organizada y vigorosa. Que la obra emprendida forzosamente tenía que producir alteraciones en los mercados interiores por los efectos de una superior demanda era evidente, pero tenía su completa adecuación en la intensificación paralela de las producciones agrícolas y de consumo. Estas alteraciones solo constituyen las crisis naturales de crecimiento que no se pueden prever con exactitud, pero que en todas las naciones tienen su corrector en las oportunas importaciones. No deja de ser interesante que la mayoría de las críticas sobre nuestra obra se centrasen en el hecho de la industrialización del país, como si por alcanzar producciones industriales se hubiera abandonado en algún momento el resurgimiento y la extensión de nuestras producciones agrícolas. Esto nos recuerda el pensamiento que al correr de este siglo tenían de nuestra nación algunos estados europeos. La pretensión de que España fuese una nación exclusivamente agrícola y un mercado propicio a sus manufacturas. Ni esto era ya posible con nuestro aumento de población, ni lo permitía tampoco la pobreza de nuestro suelo bajo una dura y muchas veces adversa meteorología. A este respecto conviene destacar que el 58% de nuestra población venía viviendo de la agricultura y cómo viven nuestros pobres y áridos secanos. La gran mayoría de las naciones con suelos más fértiles y meteorología harto más favorable solo tienen del 16 al 25% de su población empleada en el campo, con rendimientos muy superiores a los nuestros. La rendición de nuestra población no estaba en perpetuar esta demografía campesina sobre suelos inhóspitos.
Ya próximo el fin de su mandato, traza con voz quebrada ante las Cortes el 18 de noviembre de 1971, el último de sus resúmenes generales de progreso económico.
Bastaría que volviéramos a examinar el camino recorrido y comparásemos con nuestro punto de partida inmediatamente después de nuestra guerra de liberación para que viéramos cómo los problemas van surgiendo precisamente de nuestra capacidad de resolución. Algunas cifras serían suficientemente elocuentes. Desde 1940 a 1960, España aumentó en 8 millones de habitantes. La renta nacional se ha multiplicado prácticamente por 8, en pesetas constantes referidas a su valor oro. La producción agraria aumenta más de vez y media y la repoblación forestal, que en 1940 alcanzaba 792 hectáreas acumuladas, presenta en 1960 2.350.000 hectáreas, es decir, un aumento de 2.960 veces. Los regadíos, que en 1950 suponían 83.100 hectáreas, pasan en la actualidad de 1.029.100, lo que equivale en 20 años a multiplicar por 12. La energía eléctrica, de 3.617 millones de kilovatios en 1940, pasa a 56.464 en 1960, lo que supone un aumento de más de 15 veces. La vivienda, que presentaba en 1940 la construcción de 32.000, en 1960 presenta la cifra acumulada de 3.121.931, lo que supone un aumento de casi 98 veces. Los embalses pasan de los 400 millones de metros cúbicos en 1940 a 36.000 millones en 1960, lo que supone un aumento de más de 9 veces. La construcción de buques pasa de 19.000 toneladas en 1940 a 920.000 en 1960, lo que supone un aumento de más de 48 veces. El seguro de enfermedad en 1940 tenía 311.600 beneficiarios, pasa en 1960 a la cifra de 25.134.956, lo que supone el haberlo multiplicado por 81 veces más. Sería muy fácil seguir dando cifras de tan definida significación. Creo que es bastante. Y si se quiere una cifra más, diremos que los puestos de trabajo creados entre 1940 y 1960 son de 3.837.000. El afán creador de la España surgida el 18 de julio es evidente. Y la lección que de ellos se deducen es muy clara. Los españoles somos fuertes cuando permanecemos unidos.
Franco presidió con plena conciencia histórica la transformación de la estructura económica española. En el mensaje navideño de 1956 decía así sobre el impulso de industrialización.
Desfasados del progreso industrial europeo, con un retraso de más de 50 años y sin bases racionales sobre las que asentar y desarrollar el necesario proceso nacional de industrialización, las generaciones venideras la recibirán de nosotros, dotada de un mapa de plantas industriales localizadas conforme a la geografía, en las fuentes naturales de nuestras materias primas, conforme a los cánones técnicos más exigentes, al tiempo que se le ofrecen a todas las zonas y áreas de población posibilidades de trabajo suficientes para hacer viable una vida digna y decorosa.
A finales del año 1953, quedaba marcada en la historia de España una recuperación del nivel perdido en 1931 y una inflexión esencial, transfiguradora. En su mensaje de Nochevieja, en 1953, Franco lo advierte de este modo.
El año que termina se ha ofrecido para los españoles pródigo en satisfacciones, tanto en el interior como en el exterior. En lo internacional, España se ha visto solicitada por quienes años atrás desdeñaban la voluntad de cooperación que frente al comunismo les ofrecíamos. No hace muchos días aún que en uno de los organismos internacionales de la ONU se aprobaba la admisión de España por abrumadora mayoría. Y si bien a los españoles no ha podido impresionarnos el hecho más allá de lo que implica el gesto amistoso de quienes votaron en nuestro favor, porque lo importante no es pertenecer o no pertenecer a estas agrupaciones, sino el poseer los títulos que España tiene en el campo de la acción cultural internacional. Por la resonancia que el suceso ha tenido en otros países, vemos lo que ha representado para los demás como triunfo y victoria de nuestra patria. Y por ello, obligado es que nos congratulemos y agradezcamos a las naciones que nos favorecieron con su voto su espíritu de justicia y buena amistad. La conjura de silencio antiespañola ha cedido por todas partes. En Tánger hemos visto reparada la incoherencia del acuerdo provisional de 1945. Hemos mejorado nuestras relaciones con todas las naciones civilizadas fuera del telón de acero, afirmando nuestra política de amistad con los pueblos hispanoamericanos y países árabes, y con Portugal hemos sostenido la fraterna relación y política de mutuo apoyo iniciadas hace años con nuestro pacto ibérico.
A fines de 1959, cuando terminaba la década del despegue, Franco hace balance de resultados y coherencias al cabo de sus primeros 20 años al frente de España.
Mas si queremos formarnos un juicio exacto de nuestra obra y de nuestro progreso, necesitaríamos emplear un módulo de medida o un punto de referencia que para nosotros no puede ser otro que la vida propia de la nación española en cualquiera de sus etapas y bajo los distintos regímenes y situaciones que nos precedieron. No rechazaríamos tampoco la comparación con lo alcanzado por cualquiera otras naciones en el mismo tiempo, aún sin tener en cuenta las diferencias entre las situaciones respectivas de que partimos y los medios con que contó cada pueblo para realizarlo. Yo estimo que en este orden, los españoles podemos considerarnos satisfechos de lo conseguido y que podemos hablar con más razón del milagro español que se habla del milagro de otras naciones. No quiero abrumaros con datos y estadísticas de lo conseguido en estos 20 años transcurridos desde el término de nuestra cruzada, por ser más propios para ser leídos en nuestros diarios y publicaciones que para que los detallemos en este rato, ya harto prolongado, que robo la paz de vuestros hogares para traeros a los asuntos públicos. Toda la obra que en estos 20 años hemos venido realizando responde a unas líneas maestras de las que, pese a tener que obrar con una gran fluidez y movilidad frente a las circunstancias que nosotros no habíamos creado, no nos hemos apartado. Ya en 1939 decía Imburgos: el primero y más urgente problema que se presenta a nuestra economía es la nivelación de la balanza de pagos. Pocos meses más tarde exponía que en su necesidad más inmediata es el restablecimiento de nuestro equilibrio, que mejorando nuestra producción y balanza de pagos nos permita una libertad de comercio más amplia, imposible sin aquel equilibrio, pues dado el aumento progresivo de nuestra población y del nivel de vida de la nación, las necesidades imprescindibles absorben hoy todos los márgenes de nuestro intercambio. En ocasiones sucesivas reiteraba: de todos los problemas que se nos presentaban con carácter más grave y acuciante, era el de la situación permanente y contraria de nuestra balanza de pagos con el exterior. No nos bastaba la recuperación de una situación anterior, era necesario mucho más, atacar en su entraña este gravísimo problema que paraliza y condiciona nuestra vida económica futura. ¿Cuál ha sido nuestra posición doctrinal de siempre ante las cuestiones de economía abierta o cerrada, de autarquía o intercambio? Está contenido reiteradamente expuesto en estos postulados. Ningún pueblo de la Tierra puede vivir normalmente de su sola economía. En 1942. La vida económica de un pueblo no puede ser hermética y enterrarse en sus fronteras, sino que está enlazada con la vida económica de los otros pueblos. 1947. Los planes de industrialización en España no persiguen el producir lo que nosotros podemos obtener por intercambio, sino aquellos otros artículos que no tienen en nuestra balanza posible compensación. 1950. Nuestra meta es la libertad económica. 1951. En la vida moderna no bastan los mercados interiores, sino que hay que competir en los extranjeros, y esto solo se logra con la calidad y la formalidad comercial, bajo el estímulo y la vigilancia de un Estado atento al servicio de vuestros intereses y los de la nación. 1954. De todo ello se desprende con claridad meridiana cuál era nuestra respuesta, teniendo en cuenta la base real de la que arrancábamos y que hemos concretado en términos como estos o similares. Hay quienes no quieren darse cuenta de que vivimos tiempos de excepción. No se quieren apercibir de las condiciones en que la nación se encuentra y de las obligaciones que esta situación impone, porque no solo hay que atender a las necesidades corrientes derivadas de abandonos seculares, sino a transformar al tiempo su economía en próspera. El que en esta situación el Estado se vea obligado a intervenir en muchas cosas no caracteriza el que nuestra política pueda ser intervencionista. Antes, al contrario, perseguimos con ahínco el llegar en el menor tiempo posible a una situación de nuestra economía que nos permita una libertad comercial y que puedan volver a ser las aduanas las que regulen automáticamente nuestro comercio. 1956.
El éxito del plan de estabilización supone el logro de una base adecuada para el desarrollo económico en la década de los 60. Franco lo pronostica así a fines de 1961.
Si contemplamos el panorama económico español en el último año, no ha podido ser más satisfactorio. La recuperación ha sido un hecho. El índice medio de la producción industrial se ha aumentado en este año en más de un 10% respecto del anterior. Las producciones básicas, en particular, experimentan un notable impulso. Así, la energía eléctrica ha aumentado en un 13,6%, la producción de acero un 14,8% y la de cemento un 14,3%. El desempleo, ya escaso en nuestra patria, se ha reducido en un 6,7% respecto del año pasado. El coste de la vida ha permanecido prácticamente inalterable. La cotización de la peseta en las principales bolsas extranjeras permaneció estable. Nuestro signo monetario, cuya convertibilidad fue decretada el 18 de julio de este año, goza de alta estima en el exterior, y los organismos internacionales realizan operaciones con nuestra divisa lo mismo que con cualquier otra moneda fuerte. Frente al déficit crónico en nuestra balanza de pagos, se ha obtenido en este año un amplio superávit que nos ha permitido cancelar los créditos del Fondo Monetario Internacional y que ha hecho que las reservas de nuestras divisas alcancen una cifra doble de la que España tuvo en sus mejores tiempos. Este saneamiento económico y financiero, sin precedentes en nuestra patria, ha repercutido en forma favorable en el crédito público, tanto interior como exterior. La afluencia de los capitales procedentes del extranjero en los 10 primeros meses de este año registra una entrada líquida de capitales en las bolsas españolas que rebasa los 2.300 millones de pesetas. A los que hay que añadir las inversiones directas de capital extranjero para la instalación de empresas o modernización de las industrias españolas, que en lo que va de año asciende a 4.300 millones. Todo ello unido al signo favorable de nuestra balanza de pagos nos ha permitido este año importar bienes de equipo por valor de 21.000 millones de pesetas, con lo que se dará un gran impulso al ininterrumpido proceso de industrialización del país.
La crisis universitaria ha sido desde 1956 uno de los más graves problemas políticos del régimen. En vísperas de esa crisis, cobran especial valor de previsión estas advertencias de Franco en el último día del año 1955.
Este año se unirán a las actividades intelectuales de la universidad los nacidos bajo el signo de la cruzada. Y aunque su razón se haya alumbrado bajo los resplandores de la victoria, cuando todavía no se había extinguido el eco de nuestros héroes ni desaparecido el luto por nuestros mártires, poco conocieron, sin embargo, de los dolores de nuestra patria y de lo que debemos a aquella disposición heroica para el sacrificio, a su amor a la tradición y a aquel tesoro de virtudes remansadas en los castillos roqueros de nuestros hogares. No sería sincero con vosotros si no os diera esta voz de alarma que siento latir en las generaciones que pasan y que desearía transmitir a los padres, a los religiosos, a los profesores, a cuantos tienen una acción rectora sobre las generaciones nuevas. Por ser todavía mayores en la paz que en la guerra, los peligros que podrían acechar a nuestra nación por un exceso de confianza.
Uno de los postulados del regeneracionismo ha sido siempre enseñanza para todos. El doble resultado histórico de la época de Franco ha sido la eliminación del hambre y del analfabetismo como problemas básicos de la comunidad nacional, a la que incluso en pleno siglo de oro atenazaban. He aquí el comentario de Franco a fines de 1970 sobre los propósitos de la Ley General de Educación.
Una de las bases de esta reforma es, a mi juicio, la Ley de Educación, que han elaborado recientemente las Cortes Españolas y en cuyo cumplimiento viene poniendo el Estado medios cuantiosísimos para asegurar a todos los españoles el pan de la cultura, tan necesario más que el alimento, y llevar a nuestras juventudes estudiosas esa igualdad de oportunidades que es exigencia legítima de todo ser humano y de nuestro espíritu de cristiandad. Ha sido trascendental el cambio operado en las nuevas direcciones de la educación española. La nueva ley aprobada ha sentado las bases para la democratización de la enseñanza, medida excepcionalmente renovadora que demuestra el espíritu social que inspira toda nuestra posición política. Ni un solo joven tendrá cerradas las puertas del estudio, no solo en la enseñanza secundaria, sino en la superior, si reúne las condiciones y actitudes necesarias para ello. España necesita de esa juventud, laboriosa, capaz, y lograr, mediante sus estudios y trabajo, el engrandecimiento y dignificación de la patria. La juventud de hoy debe reconocer ese celo que el Estado pone en mejorar sus condiciones de trabajo, en facilitar la elevación gradual de la educación, renovando sus planes de enseñanza conforme a las exigencias más modernas que inspiran la reforma de la educación en el mundo. Con un ejemplar esfuerzo de renovación, el Gobierno trata de poner al servicio de las exigencias docentes cuantos resortes e instrumentos se aconsejen como necesarios para la mejor eficacia y aprovechamiento en la formación de la juventud. Por eso no deja de causar tristeza ver a una pequeña parte de algunas universidades convertidas en juguetes de mecanismos ideológicos absolutamente al margen de la auténtica problemática estudiantil. España comprende el ímpetu de esa juventud que sueña con lo mejor, ardor juvenil que puede representar un signo positivo cuando se encauza dentro de los márgenes legales.
La tercera parte de esta reconstrucción histórica recoge los principales testimonios de Franco sobre el contexto exterior de España, sobre España como miembro de la comunidad internacional. Desde el desconocido verano de 1939, Franco ha luchado contra el aislamiento. Estas palabras, pronunciadas el 29 de octubre de 1953, subrayan esa decisión.
La batalla que nosotros hemos ganado en estos años de difícil paz, segunda que ganamos contra el comunismo. ¿Qué distinta sería la posición en Europa si hubiera flaqueado nuestro espíritu?
o hubiéramos sido vencidos. Una vez más se equivocaron los que, subestimando nuestro temple, creyeron fácil que lo que habíamos conquistado, una paz a costa de tantos sacrificios, íbamos a abandonarla ante la conjura que el comunismo organizó y que tantos tan torpe y maliciosamente secundaron.
En su mensaje a finales del año 1969, Franco enuncia los que han sido puntos cardinales de su política exterior por encima de los oportunismos y coyunturas cambiantes.
En cuanto al destino de los pueblos hermanos de Hispanoamérica, nos afecta particularmente. Los pueblos hispánicos, por su alto nivel cultural, están mejor dotados para salvar la distancia que desgraciadamente separa cada día más a los países ricos de los países pobres. Estamos en la mejor disposición para estudiar y favorecer todo programa de colaboración mutua en todos los órdenes. La voz coincidente de los países de la comunidad hispánica, de naciones, en los organismos internacionales, puede ser el mejor servicio a la causa de una paz justa y duradera. En el umbral de la década de los 70, reafirmamos una vez más nuestra amistad fraternal con la nación portuguesa, con quien nos une un destino hermanado y unos acuerdos que han dado excelentes frutos y que consideramos llenos de fecundas posibilidades. España quiere seguir manteniendo y aún reforzando las buenas relaciones de amistad que le unen a los Estados Unidos de América en el campo de la seguridad mutua, como en el económico, en el de la educación y de cooperación científica. Con buena voluntad por ambas partes, esperamos encontrar una fórmula equilibrada, digna y actual, que sirva de instrumento a esta relación de cooperación que los dos países propugnamos. Seguimos con la vista puesta en el continente africano, del que nunca podremos sentirnos ajenos. No en vano nuestras Islas Canarias, de indiscutible reciedumbre española, pertenecen a la geografía del mundo africano, en la que desde tiempo inmemorial desarrollan los canarios sus actividades pesqueras.
El 28 de abril de 1956, y con inclusión de un quiebro propio del contorno sevillano, Franco expone a sus compañeros de armas las razones de su acercamiento a los Estados Unidos.
Esta es la realidad que tenemos que mirar. Y si miramos nosotros esa realidad, no podemos considerarnos aisladamente. Tenemos que considerarnos un sumando de esa suma. El sumando del grupo de naciones que hayan de oponerse a esa ofensiva o a esa subversión. Y en este sentido, si nosotros nos consideramos sumando, hemos de pensar que hemos de unirnos a otros sumandos. Y eso fue lo que inspiró la política de nuestro acercamiento y nuestros acuerdos con Norteamérica. Hoy ya no pueden los pueblos defenderse por sí aisladamente. Los pueblos necesitan de apoyos, los pueblos necesitan del exterior y los pueblos necesitan conjugar los papeles que cada uno ha de desempeñar. Y si nosotros tenemos que bailar, bailemos con la más guapa y la más rica. Esto nos impone por nuestra parte obligaciones. Habrá muchos que os preguntéis qué hemos sacado de los acuerdos con Norteamérica. Y yo os digo, hemos sacado una solidaridad ante el peligro. Hemos sacado que en los momentos de peligro que puedan acercarse a nuestra patria, tendremos con nosotros la nación más poderosa del universo en estos momentos. Tenemos un considerable avance técnico en aquellas técnicas que estábamos nosotros más atrasados. Tenemos el entrenamiento de nuestros hombres para la batalla aérea. Tenemos la cobertura de nuestro territorio con una CDAC hecho moderna, que no está nuestra técnica a la altura de montarla por sí. Tenemos el refuerzo de nuestra economía en la medida que esto sea posible o quieran hacerla, pero que desde luego es acelerar el proceso de nuestra reconstitución interna y de nuestro progreso económico.
El comentario de Franco ante las Cortes el 17 de mayo de 1958 sobre la retractación de las Naciones Unidas en el caso español parece un sobrio parte de victoria.
En primer término,
cumple señalar nuestro ingreso en la Organización de las Naciones Unidas. Los mismos que en el año 1946, contra toda justicia, derecho y modos de relación universalmente aceptados como obligatorios, se permitieron el condenar a España con la disculpa de que amenazábamos la paz, movidos por las intrigas del comunismo, en 1956 se retrataron pública y solemnemente de aquel veredicto.
En la concepción estratégica de Franco sobre la zona del estrecho, cobra singular relieve su idea sobre la necesaria amistad con Marruecos, expuesta a fines de 1957, cuando el reino norteafricano estrenaba su independencia.
España y Marruecos, colocados por la mano de Dios en una misma área geográfica del Mediterráneo Occidental y de la región Atlántica, están llamados a entenderse por la naturaleza. Nuestra nación, por su ubicación en el espolón de Europa, que bajo las aguas del estrecho se une con el continente africano, y por la del archipiélago canario en la proximidad de su costa atlántica y de nuestro Sahara, cae sobre nosotros la responsabilidad histórica de constituir el centinela avanzado de esta área geográfica que, si trascendente para el occidente, es vital para nuestra nación.
No han sido fáciles ni gratas las relaciones de Franco con la Europa que renació de la Segunda Guerra Mundial. Pero como Franco reconocía el 9 de abril de 1964 ante el Consejo Nacional, ha resultado mucho más fácil y grato el entendimiento de pueblo a pueblo.
Nuestro acercamiento a Europa no persigue un interés egoísta, sino que está dictado por el convencimiento de que, sirviendo al interés general de la comunidad europea, servimos también al particular de España. Esto sin olvidar que el mundo no está constituido solo por los países de la NATO, ni los del telón de acero, ni menos por el limitado de los 6 países del mercado común. Al lado de las naciones de la América Hispana, despiertan a la vida 2 nuevos continentes, asiático y africano, cuyos intereses no podrán en el futuro desconocerse. Luchar por la verdad contra lo que pueda haber de egoísmo entre los poderosos, proponer en el mundo un juego limpio y despertar hacia él la conciencia internacional, es una gran tarea que reclama nuestra atención. Conocéis de sobra las duras etapas de incomprensión y de aislamiento por parte incluso de aquellos a quienes habíamos favorecido con nuestra actitud de neutralidad. Habéis visto cómo las sucesivas campañas antiespañolas promovidas desde el extranjero han ido estrellándose contra una realidad bien diferente de la que se interesaba asignarnos. Pero la razón y la verdad acaban siempre abriéndose camino y van siendo cada vez menos los que creen en las patrañas y mentiras que se nos atribuyen. Nuestras fronteras, abiertas a todos los vientos, permiten que cada año muchos millones de personas puedan comprobar directamente cuál es la realidad de nuestra situación social y política.
El 17 de noviembre de 1967, en uno de los parlamentos más emotivos de su vida política, Franco expone una vez más su inalterable reclamación, que es la de España, sobre Gibraltar.
Y permitidme que termine este breve análisis de una situación no solo normal, sino inmejorable, en el estado actual de la comunidad internacional en la que España es respetada y querida, quizá de modo más extenso que en cualquier otra época de su historia, con una breve pero indispensable referencia a un problema que está en la mente y en el corazón de todos vosotros y de todos los españoles: Gibraltar. Que este nombre no se puede pronunciar sin emoción y sin pasión, y yo quisiera mantener este discurso en el tono propio de la nobleza de estos muros, en los que deben resonar solo los acentos de la razón y de la mesura. Pues bien. Pues bien, yo digo simplemente esto: Gibraltar es español y es tarea de todo gobernante y de todo ciudadano de este país.
tarea de todo gobernante y de todo ciudadano de este país el procurar su restitución a la integridad de la patria. Así lo haremos, pero con la renovada satisfacción de que esto, que siempre fue indudable para los españoles, es hoy un axioma reconocido por la opinión internacional a través de su autorizado intérprete, la Organización de las Naciones Unidas y sus órganos especializados. En cuanto a la cuestión en sí, es problema en el que nos asiste toda la razón y en el que el tiempo trabaja a nuestro favor. Al compás que este pasa, la fortaleza va perdiendo progresivamente su importancia militar. Lo que un día representó Gibraltar lo llena hoy nuestra geografía. Estamos convencidos de que la amistad y el entendimiento con España es de mucho más valor y trascendencia para la Gran Bretaña que el mantenimiento de la posesión arqueológica de unos reductos y murallas que sin dar honor al poseedor hieren los sentimientos más íntimos del pueblo español. Antes o después se impondrá la razón y acabará resolviéndose lo que tiene que ser. Yo quisiera desterrar de esta negociación ese concepto equivocado de una pugna entre naciones en que pudieran existir vencedores y vencidos. Quisiera destacar de esta negociación ese concepto equivocado de una pugna entre naciones en la que pudieran existir vencedores y vencidos, sustituyéndole por el de un hecho obligado de nuestro tiempo, cuya resolución irá en beneficio de las dos naciones y en servicio del occidente europeo. Soy de los hombres que creen en los imperativos de los tiempos nuevos. La geografía y la economía nos acercan y todo nos llama al entendimiento. Y estamos seguros de que el buen sentido acabará por imponerse. Y mientras esa hora llega, de lo que no dudamos, mantendremos firmes nuestra soberanía y nuestros derechos, sabiendo esperar, evitando enconos y pasiones inhábiles para la futura convivencia. La suerte del pueblo de Gibraltar será siempre una derivación de la existencia de la fortaleza y seguirá el camino de tantos otros pueblos creados al amparo de situaciones rebasadas. Garantizados los intereses de sus habitantes, tendrá libertad para elegir su vinculación. Son muchos los súbditos británicos que viven felices sobre nuestra geografía.
La lucha contra el comunismo es otra de las constantes vitales sin las que no cabe entender la política de Franco. El comunismo es la guerra, sería el resumen de su mensaje final del año 1960.
Si de los males internos del occidente pasamos a considerar la amenaza exterior, es preciso proclamarlo sin rodeos. El comunismo es la guerra. Los hechos no admiten otra interpretación. El mismo concepto de guerra fría, tal y como la entienden los que la acuñaron, carece ya de sentido, porque es algo bien distinto en su entidad y en sus resultados concretos la que está en franco desarrollo. El comunismo ha desencadenado la guerra revolucionaria, por lo tanto, para él la paz, bueno, esto que llamamos paz, no es sino la guerra con otros medios y por otros procedimientos. Estos medios y procedimientos de la guerra revolucionaria no tienen más limitación que la que en cada momento impone y exige la utilidad de los propios fines de sus promotores. El que en sus juicios o planteamientos no cuente antes de pronunciarse con este fenómeno es práctica y socialmente un irresponsable. Si por las razones que fuere prescinde de este dato esencial y determinante, de hecho es un colaborador, inconsciente puede ser, pero muy eficaz del comunismo. Insistimos en que hoy es un dato esencial. Tanto es así que sin él, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo económico y hasta en el apostolado religioso, el problema sería distinto. Pero hoy por hoy, queramos o no, el mundo está en guerra porque se la ha declarado el comunismo internacional. Lógicamente, los modos de gobierno, la acción de los gobernantes que de manera muy particular están obligados a moverse sin dar jamás la espalda a las circunstancias, han de acomodarse, por de pronto, a esta innegable realidad de una guerra revolucionaria. Actualmente, ningún país se debe libre de actividades subversivas. Jamás en la historia tuvo lugar un hecho de naturaleza ni siquiera similar. La universalidad, pues, del conflicto es tan manifiesta como que coincide con los límites físicos del planeta. Al mismo tiempo, las nuevas técnicas de comunicación han conseguido tal perfección, tanta potencia y tan útiles mecanismos y procedimientos de penetración y captación que permiten a esa universal acción subversiva llegar hasta las zonas de población más independientes, mejor defendidas y tuteladas, hasta alcanzar el área de la intimidad familiar y personal. Todo es utilizado como punto de partida, de apoyo, de vehículo o de instrumento para la lucha. Nunca se dio un empleo masivo de fuerzas de todo orden como el que hoy registramos. Innegablemente, se trata de una guerra por definición totalitaria. Son todos los factores materiales, morales y espirituales que integran la personalidad humana y la personalidad histórica de los países los que están sometidos a la presión del comunismo. Él actúa desde unas bases y detrás de un telón de acero, enfrente a los que la organización social y política del democratismo liberal resulta no ya ineficaz, como la experiencia viene confirmando, sino a todas luces contraproducente. España, que conoció y venció al comunismo internacional, única derrota concluyente que éste ha sufrido hasta la fecha, sigue excitando su afán de revancha. Pero frente a ello, mantenemos nuestro triunfo, traduciendo a realidades nuestros postulados sociales y no bajando la guardia, atentos siempre a sus maniobras.
Por si no fuera bastante el testimonio anterior, conviene reproducir estas palabras del 29 de octubre de 1953, en que Franco denuncia el frente subversivo de la estrategia comunista.
Pero para nosotros no es, sin embargo, la agresión física la más peligrosa, sino la moral. Esa otra subversión moderna que, haciendo palanca de las injusticias, empuja al mundo hacia una completa transformación y a la que se le conduce y abre cauces para que discurra dentro de los principios de nuestra civilización cristiana, o acabará sumergiendo a la sociedad entera en la noche del terrorismo y la anarquía.
La cuarta parte de esta reconstrucción analiza en los designios y las palabras de Franco la preparación del futuro. Franco va a poner el futuro en manos de una ley y de un hombre. La ley orgánica del Estado, articulación de toda la Constitución abierta y perfectible de su régimen. Y el príncipe de España, sucesor a título de rey. El 12 de diciembre de 1966, Franco comparece ante los micrófonos y las pantallas para pedir a los españoles, en el momento comunicativo más intenso y logrado de su vida política, desbordando todos los recursos de su limitada oratoria, su voto en el referéndum que se celebraría horas después. Este es el texto íntegro de su mensaje.
Españoles, por mi mensaje ante las Cortes Españolas y por el análisis que sobre el texto de la Ley Orgánica del Estado se ha venido haciendo con el fin de despertar el interés de la nación y la toma de conciencia de los electores, habréis llegado a la conclusión de que el interés de los españoles se centra hoy en asegurar para una larga y dilatada etapa otros muchos años de paz constructiva, sacrificando los intereses y los personalismos al bien común y al mejor servicio de la nación. Por esto, cuando ya quedan pocas horas para que os pronunciéis en el referéndum, quiero dirigiros unas palabras de orientación y de llamada a vuestro sentido de la responsabilidad. Quiero que meditéis sobre lo que fuimos y lo que somos, que tengáis siempre presente la comparación entre las desdichas de un triste pasado y los fritos venturosos de nuestro presente. El que reflexionéis cómo por los errores de una política España perdió en pocos años no solo todo lo levantado en siglos por las generaciones pasadas, sino también la ocasión que el mundo moderno le ofrecía para transformarse. Y es singular en el que el correr de un siglo, solo en los contados años excepcionales del mando del general Primo de Rivera, el pueblo español hubiera podido encontrarse con un bienestar mayor, un horizonte de luz y de esperanza. Sin embargo, la reacción natural del pueblo contra la política, por las desdichas que le venían causando los partidos, arrastró a muchos a creer el que pudiera bastar para el gobierno de los pueblos con una buena y recta administración, olvidando que la política, la noble política, es precisamente el arte de gobernar los pueblos, que el hombre es un ser sociable con un pensamiento político, que si no se le llena con la verdad, otros acabarán llenándolo con la mentira. Así sucedió y se perdieron aquellos años que pudieron ser decisivos para resurgir definitivo de nuestra patria, al tiempo que se formaba un vacío político que tras pocos años de prosperidad hasta entonces desconocida vinieron a ocupar los residuos de los partidos políticos de la etapa anterior en contubernio con elementos más destacados de la anti-España, haciendo retroceder a la nación a la antigua base de partida. Todo esto justifica el que una de mis primeras preocupaciones fuera el noble intento de dar una conciencia política a la comunidad española que superase para siempre los antagonismos crónicos de la vida nacional con nuevas formas de ordenación política y social irrenunciables en los tiempos nuevos, despejando el camino de unos nuevos sistemas en que el espíritu social prevaleciera sobre el esquema materialista de las sociedades capitalistas y comunistas y abriese amplios cauces a los afanes solidarios de salvación y de prosperidad colectiva. De cómo discurrió nuestra política todos sois testigos. España ha surgido de nuevo a la esperanza. Los pueblos anteriormente dormidos han despertado con nuevos anhelos. En los congresos económicos sindicales se discute democrática y periódicamente todos los problemas de la comarca, en los que todos los españoles encuentran cauce para exponer su parecer. A aquel viejo concepto político del dejar hacer, de indiferencia de las autoridades ante los acontecimientos de cada día, ha sucedido el de encauzar, orientar, dirigir y facilitar los caminos para que los problemas se resuelvan. Los tres cauces, sindical, municipal y familiar, están abiertos a la colaboración activa de los españoles, a las funciones públicas, y logran el que la práctica de la democracia haya llegado a ser una realidad hasta ahora desconocida en nuestra patria. La eficacia de esta política, todos la disfrutáis. No solo está a la vista en el resurgir español en todos los órdenes en estos 27 años de paz y buen gobierno, sino que se pone más de relieve en todas las crisis y desgracias nacionales, como en las mayores catástrofes de Santander, de Cádiz, de Valencia y de Cataluña, en las que la eficacia de las medidas tomadas y la solidaridad entre los españoles brillaron a la mayor altura. Ya sé que aún a pesar de ello, no faltan en nuestro solar quienes se dejan impresionar por lo que en el mundo todavía se lleva y sueñan con vestirse a la moda extranjera. Pero precisamente si analizamos al mundo que nos rodea, a las grandes ficciones políticas en que vive, a la guerra fría que se practica, que rebasando las fronteras adopta formas clandestinas de subversión a través de agentes pagados y de organizaciones interesadas, se percibe más aún la necesidad ineludible del fortalecimiento político del Estado que le permita enfrentarse con todos los peligros. A estos fines destaca la misión trascendente del movimiento político que estimula la adhesión popular a las instituciones. Tenéis que pensar qué hubiera sido de España y de nuestra paz si en estos 30 años hubiese faltado ese calor político. No hay más que observar la enemiga que en los medios internacionales hostiles encuentra nuestro régimen político para apreciar el valor que se le reconoce. De todas maneras es conveniente nos preguntemos, ¿a dónde va el mundo? ¿Camina hacia sistemas capitalistas liberales tipo siglo XIX o hacia fórmulas sociales más sinceras y de mayor eficacia?
El pueblo aspira a soluciones prácticas y reales de la democracia. Es general la aspiración al progreso de su nivel de vida, a una más justa distribución de la renta, a disfrutar de la máxima libertad compatible con el orden. Y nadie discute ya que el vivir en la miseria es la anulación de toda clase de libertades. Por ello podíamos responder a la pregunta diciendo que decididamente el mundo no camina hacia fórmulas viejas ya superadas, sino hacia concepciones nuevas, esperanzadoras y eficaces. No en vano son ya cada día más numerosos los hombres de Estado que proclaman el nuevo carácter que los movimientos sociales van a imprimir al futuro universal. Todas las empresas en las que España está empeñada tienen por base la paz y la continuidad política. Lo mismo nuestro resurgimiento espiritual que nuestras transformaciones sociales. Lo mismo nuestros empeños de cara al mar para la creación de la flota que España necesita para sus transportes y colocación de nuestra población marinera, como en la industrialización y multiplicación de los puestos de trabajo que nos redima para siempre de la emigración. ¿Y qué decir de la gran empresa transformadora de nuestras estructuras agrícolas para que la irrigación alcance al área máxima de nuestros campos y la multiplicación de granjas aumente la producción y la capacidad de consumo de nuestras masas campesinas? La supervivencia y realización de todo esto implica la contestación afirmativa en el próximo referéndum. No se trata, por lo tanto, de nuestra gloria personal que pródigamente recibimos, ni de la situación política del régimen, sino de vuestro propio bienestar. Me bastaba el derecho del que salva una sociedad y la potestad que me conceden las leyes para la promulgación de la ley que tantos beneficios ha de proporcionar a la nación. Pero en bien del futuro, creo necesario que os responsabilicéis con su refrendo, recogiendo y reteniendo en vuestras manos la seguridad de vuestro futuro, y que para modificarlas o alterarlas en el porvenir haya que acudir nuevamente a vuestro refrendo. Yo no puedo ir más allá de lo que Dios me conceda de vida útil. Las leyes, sin embargo, contemplan y aseguran el más allá, entregando a los españoles la garantía de su porvenir. Todos me conocéis. Los más viejos, desde los tiempos de África, cuando luchábamos por la pacificación de Marruecos. Los ya maduros, cuando en medio de los desastres de la Segunda República pusisteis en mi persona la esperanza de la capitanía para la defensa de la paz civil amenazada. Los combatientes de la cruzada, porque no podréis olvidar las horas emocionadas de esfuerzos comunes para la victoria sobre el comunismo. Los que sufrieron bajo el yugo de la dominación roja, porque siempre evocarán la alegría infinita de la liberación. Los que desde entonces seguís leales a mi capitanía, porque sois parte de aquella victoria sobre todas las conjuras y cercos que España se tendieron. Los que habéis vivido esta paz incomparable de estos 27 años, animando a nuestro pueblo con vuestros cantos de fe y de esperanza, porque todos sabéis de sobra cómo he venido cumpliendo siempre mi palabra. Nunca me movió la ambición de mando. Desde muy joven echaron sobre mis hombros responsabilidades superiores a mi edad y a mi empleo. Hubiera deseado disfrutar de la vida como tantos españoles, pero el servicio de la patria embargó mis horas y ocupó mi vida. Y así llevo 30 años gobernando la nave del Estado, librando a la nación de los temporales del mundo actual, pero pese a todo, aquí permanezco, al pie del cañón, con el mismo espíritu de servicio de mis años mozos, empleando lo que me quede de vida útil en vuestro servicio. Es mucho exigir el que Dios nos pida a mi vez vuestro respaldo a las leyes que en vuestro exclusivo beneficio y en el de la nación van a someterse a referéndum. He querido recordaros en estas últimas horas el alcance exacto de la pregunta que vais a contestar, porque creo que es una ocasión única para que vuestra ciudadanía dé un ejemplo al mundo, una lección a las generaciones venideras que constituya un capítulo político de una riqueza imponente. Españoles, vuestro sí en esta ocasión es el más dinámico, trascendente y eficaz. ¡Viva España! ¡Arriba España!
El 22 de julio de 1969, y en medio de alta tensión histórica, Franco habla ante las Cortes para proponer a la patria como mi sucesor al príncipe don Juan Carlos de Borbón, quien asumiría desde esas jornadas históricas el título y la esperanza de España. He aquí el mensaje.
En estos últimos años, con la ley de principios del movimiento nacional y la ley orgánica del Estado, se ha completado el proceso institucional y permitido formar un juicio exacto sobre las personas y garantías de acierto para su designación. Así como el transcurso de más tiempo, dada mi edad, no ofrecerá ningún otro elemento de juicio que pueda hacer cambiar mi decisión. A la hora de decidir sobre tan importante materia, considero que no debo exponer a la nación a los azares y dilaciones que entraña la aplicación de la fórmula supletoria establecida en el artículo 8 de la ley. Así pues, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la historia, y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen, se haya estrechamente vinculado a los ejércitos de tierra, mar y aire, en los cuales forjó su carácter, y al correr de los últimos 20 años ha sido perfectamente preparada para la alta misión a que podía ser llamado, y por otra parte, al reunir las condiciones que determina el artículo 11 de la ley de sucesión de la jefatura del Estado, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor. Esta designación se halla en todo conforme con el carácter de nuestra tradición, gloriosamente representada en los bravos luchadores que durante un siglo mantuvieron firmes contra la decadencia liberal y frente a la disolución de la República. Firmes contra la decadencia liberal y frente a la disolución de nuestra patria por obra del marxismo. Asegura la unidad y la permanencia de los principios del movimiento nacional. Está en todo conforme con las normas y previsiones de nuestras leyes y en su persona confluyen las dos ramas que en su día determinaron las pugnas sucesorias del siglo pasado. En resumen, el artículo primero de la ley de sucesión establece que España, comunidad política, es un Estado católico, social y representativo. Y de acuerdo con su tradición, se declara constituido en rey. Asimismo, el artículo 6 determina que en cualquier momento el caudillo puede proponer a las Cortes la persona que estime de ser llamada a sucederle sin más condición que ser de estirpe regia, varón, español, haber cumplido la edad de 30 años, profesar la religión católica, poseer las cualidades necesarias para el desempeño de tan alta misión y jurar las leyes fundamentales, así como lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Se trata, pues, de una instauración y no de una restauración. Comienza el orden regular de sucesión a que se refiere el artículo 11 de la misma ley. La resolución de este problema sucesorio queda en esta forma perfectamente definida y clara y dará a los de dentro, lo mismo que a los de fuera, una garantía de continuidad, acabando definitivamente con las especulaciones internas y externas y con los enredos políticos de determinados grupos. Políticos de determinados grupos al tener el príncipe un estatus que define como heredero que le permitirá consolidar a mi lado el conocimiento de los problemas nacionales. Sobre mi persona pesa la responsabilidad histórica de impulsar desde la jefatura del Estado el robustecimiento y multiplicación de los frutos que ha producido el movimiento nacional desde el 18 de julio de 1936. Al mejor servicio de Dios y de la patria tengo consagrada mi vida, pero cuando por ley natural mi capitanía llegue a faltaros, lo que inexorablemente tiene que llegar algún día es aconsejable la decisión que hoy vamos a tomar, que contribuirá en gran manera a que todo quede atado y bien atado para el futuro.
En su mensaje final de 1969, Franco subraya el éxito popular de su decisión sucesoria.
Respecto a la sucesión a la jefatura del Estado, sobre la que tantas maliciosas especulaciones hicieron quienes dudaron de la continuidad de nuestro movimiento, todo ha quedado atado y bien atado, con mi propuesta y la aprobación por las Cortes de la designación como sucedor a título de rey del príncipe don Juan Carlos de Borbón. Dentro y fuera de España se ha reconocido, tanto con los aplausos como con los silencios, la prudencia de esa decisión trascendental. Nuestros descendientes comprobarán en la nueva monarquía española ha sido instaurada en virtud de votaciones populares reiteradas en el plazo de 20 años. En el referéndum nacional de 1947, que aprobó la ley de sucesión, y en el de 1966, que refrendó la ley orgánica del Estado. Han sido pues dos generaciones españolas las que han dado su voto multitudinario a nuestro sistema político. La designación concreta del futuro rey obtuvo la aprobación de las Cortes españolas, representación genuina de la nación. Bien podemos decir que en la instauración de nuestra monarquía cuenta con un respaldo popular prácticamente absoluto y desde luego muy superior al que tuvo en 1700 el rey Felipe V, en cuya entronización jugaron mucho más las maniobras políticas de potencias extranjeras que la propia voluntad del pueblo español. Como dije en la memorable sesión del 22 de julio último, la sucesión a la jefatura del Estado constituirá en el futuro un hecho normal que viene impuesto por la condición perecedera de los hombres. Si Dios nos sigue otorgando su protección, de la que tan señaladas muestras tenemos, la decisión adoptada en ese día como una prudente previsión del futuro, aceptada por la nación, librará a España de las dudas y vacilaciones que pudieran suceder cuando mi capitanía llegase a faltaros. La permanente inalterable de los principios del movimiento, la solidez del sistema institucional del Estado y la designación y juramento prestado por el príncipe de España, de cuya lealtad y amor a la patria ha dado sobradas pruebas, son firme garantía de la continuación de nuestra obra.
Hemos llegado a la quinta y última parte de esta reconstrucción histórica. Es la hora de los mensajes finales, de las despedidas, a las que siguen en presencia de Franco muerto, los primeros pasos de un futuro que será ya otra época. Estos acordes finales deben abrirse con la premonición de Franco al inaugurar el recinto del Valle de los Caídos, donde le esperaba el descanso.
La naturaleza parecía habernos reservado ese magnífico escenario de la sierra, con la belleza de sus duros e ingentes peñascos, como la reciedumbre de nuestro carácter, con sus laderas ásperas, dulcificadas por la ascensión penosa del arbolado, como ese trabajo que la naturaleza nos impone, y con sus cielos puros, que sólo parecían esperar los brazos de la cruz y el sonar de las campanas para componer el maravilloso conjunto. Nuestra victoria no fue una victoria parcial, sino una victoria total y para todos. No se administró en favor de un grupo ni de una clase, sino en el de toda la nación. fue una victoria de la unidad del pueblo español confirmada al correr de estos 20 años. Los bienes espirituales que sobre España se derramaron, la coincidencia de pensamiento y el ambiente que hace fructífero el trabajo, la plenitud de seguridad sin zozobras, temores ni intranquilidad para el futuro, la firmeza y seguridad con que viene desarrollándose nuestro progreso económico-social, el afianzamiento de un clima de entendimiento y unidad y los ingentes esfuerzos de engrandecimiento y transformación de la vida española han creado un estado de conciencia en toda la vida nacional que ya no admite el viejo espíritu de las banderías y domina a todos un afán común de participar en la gran tarea de resurgimiento y de transformación de nuestra patria.
Aquí me tenéis con vosotros. La clave es la unidad. Con estas dos claves, de su decisión y de su pensamiento histórico, Franco comenta en su penúltimo mensaje de Navidad, el de 1973... la desaparición de su colaborador, el presidente Luis Carrero Blanco.
Españoles, sean mis primeras palabras de reconocimiento público a la serenidad, la adhesión y la confianza que el pueblo español me ha ofrecido con motivo del criminal atentado de que fue víctima nuestro presidente de gobierno y funcionarios que le acompañaban, caídos en el cumplimiento de su deber. El dolor de todos es hoy el dolor de España. No quiero daros expresión más elocuente de su gran figura que los 32 años de directa y generosa colaboración, durante los cuales demostró su permanente fidelidad a los principios del movimiento nacional y su lealtad acrisolada hacia la patria. Su muerte ha sido, como fue toda su vida y su obra, un acto más de entrega a España. Esta cobarde agresión, nacida de un espíritu insolidario y anárquico, no ha sido dirigido solamente contra el presidente del gobierno, sino contra la misma sociedad española, contra la paz y el orden de nuestra patria. La onda de violencia que sufre el mundo y de su existencia dan prueba casi diariamente los repetidos atentados que se producen en los más diversos sectores por parte de mentes desequilibradas que intentan detener con los instrumentos de la técnica la firme marcha de los pueblos, tienen la condena universal. La violencia de una pequeña minoría, postulada desde el exterior, que a nadie y nada representa, se ahoga en la madurez del pueblo español, cuya serenidad y confianza se asientan en la seguridad de que los órganos del Estado administran justicia y aseguran el orden bajo el imperio de la ley. Las instituciones han funcionado insertadas en nuestro pueblo. Es virtud del hombre político la de convertir los males en bienes. No en vano reza el adagio popular que no hay mal que por bien no venga. De aquí la necesidad de reforzar nuestras estructuras políticas y recoger los anhelos de tantos españoles beneméritos que constituyen la solera de nuestro movimiento. Después de 37 años al frente del Estado, aquí me tenéis con vosotros, con la misma vocación de servicio a la patria que siempre tuve, consciente de que la autoridad no puede ser nunca un privilegio, sino un deber que exige fidelidad y sacrificio. Sabéis que la clave del éxito de nuestra obra de resurgimiento nacional es la unidad. Con ella pudimos superar los momentos más difíciles y en ella se asienta nuestra fortaleza. Unidad que no significa uniformidad, pero que es fundamento básico para evitar la dispersión que conduce al caos. Son tan trascendentes esos conceptos con los que hoy he retenido vuestra atención que no desearía distraeros con los logros alcanzados en los demás problemas cotidianos. Siempre ha contado España con mi dedicación, que no le faltará, puesto que mi vida entera ha estado, está y estará al servicio de los españoles. En estas Navidades y entrada de año, quiero enviar a todos los españoles, y de modo particular a aquellos que están lejos de sus hogares, mi saludo cordial, deseando a todos las mayores venturas para el año que comienza. ¡Arriba España!
También está presente la invocación a la unidad en el último mensaje ritual de Franco, cuando acaba el año 1974, tras el comentario a su segunda y última victoria sobre la muerte después de 1916.
La enfermedad que me afectó el pasado verano dio prudencialmente motivo para poner a prueba la serena madurez del pueblo español y el seguro funcionamiento de la mecánica previsora de nuestras leyes fundamentales. He de agradecer a Dios la completa recuperación de esa enfermedad que me dio, por otra parte, la oportunidad de recibir tantas pruebas de interés por mi salud, adhesión y afecto que el pueblo español manifestó de forma inolvidable y que mucho le agradezco. Con este motivo deseo hacer una mención especial del Príncipe de España, que en ese juego simple y seguro de las instituciones asumió durante mi enfermedad la jefatura del Estado. Sus cualidades personales, su prudencia política, su preparación y sobre todo su alto sentido del deber confirmaron una vez más las esperanzas en él depositadas. La crisis económica, acelerada por la crisis energética, es la más grave que el mundo ha sufrido en los tiempos modernos. Seguramente será larga y profunda. Nunca ha estado el mundo más amenazado por el peligro de la inseguridad política. Frente a todo ello, acrecienta su valor la política económica desarrollada durante estos 35 años, que nos permite que los problemas se diluyan en la gran extensión de nuestra economía y desarrollo, facilitando la previsión de nuestras reservas, el tiempo y espacio necesario para atenderlos. Una característica del año que termina es la escalada del terrorismo en todo el mundo, y nuestra patria, siquiera sea de mínima proporción, no ha podido sustraerse a esta ola de violencia. Vaya nuestro recuerdo a nuestra oración en esos días para quienes cayeron víctimas de la más irracional de las conductas humanas, y nuestra emocionada gratitud a las fuerzas de orden público que con su sacrificio y permanente vigilia hacen posible que los españoles sigamos disfrutando de ese gran tesoro que es nuestra paz interior, que estamos empeñados en preservar, invitado a toda costa que pequeños grupos de agentes profesionales de la subversión puedan alterarla. Hemos caminado juntos en momentos muchos más críticos que los actuales y los hemos superado siempre con voluntad integradora, con confianza y sobre todo con esa fe y amor a la patria que nos hacía olvidarnos de todo para mantener a toda costa la unidad. Unidad que significa sentir la convicción de que nada trascendente nos separa. Unidad en el propio convencimiento de que todo lo que es importante en la vida de un español o en la historia de nuestro pueblo nos es vitalmente común. Una misma fe en los destinos de una patria unida, en la riqueza de su diversidad regional, en el afán de perfeccionamiento, sin necesidad de ayudas que no hemos pedido ni vamos a cesar de nuestro desarrollo político, y en el afán de un desarrollo económico, cultural y sobre todo social que asegure el bienestar de los españoles y afirme su decisión de superar cualquier tipo de tensión que atente contra su propia convivencia.
El 1 de octubre de 1975, Franco acude por última vez a la Plaza de Oriente como una despedida al pueblo de 1936, de 1939, de 1946, de todos sus años. Unas semanas más tarde, esos millares de españoles desfilarían uno a uno ante su cuerpo sin vida, allí mismo. No importa el contenido de sus palabras, pero en ellas quedaron prendidas 40 años de comunicación y de recuerdo.
Españoles, gracias por vuestra adhesión y por esta serena y digna educación pública que me ofrecéis en desagravio a las elecciones y castigos hechos varias de mis representaciones y solicitudes también. Demuestran una vez más lo que debemos esperar de determinados países corrompidos y que aclara perfectamente su política constante contra nuestros intereses. no es lo más importante, aunque se presente en su apariencia el asalto y destrucción de nuestra embajada en Portugal, realizada en un estado de anarquía y de caos y que se debate la nación hermana, y que nadie más interesado que nosotros en que se restablezca en ella la autoridad y el orden. Se ha armado, obedece a una conspiración masónica izquierdista en la clase política, en contubernio con la subversión comunista terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Nuestra manifestación en esta plaza demuestra que el pueblo español no es un pueblo muerto al que se le puede engañar. Está despierto y vela sus razones y confía que la valía de las fuerzas de guardadora de los bienes públicos y la suprema garantía de la unidad de las fuerzas de tierra, mar y aire, respaldando la voluntad de la nación, permita al pueblo español descansar tranquilo. Evidentemente, el ser español vuelve a ser hoy una cosa seria en el mundo. ¡Arriba España!
Noviembre de 1975. La jura de un rey. El himno nacional que nunca dejó de llamarse la Marcha Real. el mensaje de la corona, las primeras palabras de una época nueva. Mientras la historia prepara la marcha a su valle, España, tras su rey, sigue sin vacilar, en pie y en camino.
Señor, juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!